Buenas tardes, Iglesia, que Dios les bendiga. Queremos deleitarnos en esta tarde con su palabra, queremos también deleitarnos en las acciones de gracias que un tiempo como este nos permite dar a nuestro Dios por ser lo que somos, por ser una iglesia redimida por su sangre y por su obra en la cruz del Calvario. De hecho, eso es lo que nosotros vamos a recordar en esta tarde. A la luz de la palabra de Dios, a la luz de un texto que hemos estado estudiando, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 11, por favor. 1 Corintios capítulo 11 es una carta de donde tomamos una de las porciones más representativas acerca de la declaración que nos lleva a conmemorar la cena del Señor. Primera a Corintios, capítulo 11, verso 23 al verso 26. Vamos a estar estudiando en esta tarde. Y dice la porción: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad esto, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre amado, Dios todopoderoso, te alabamos y te bendecimos en esta tarde. Lo hemos hecho con nuestras alabanzas, oh Señor, pero queremos ahora hacerlo con corazones rendidos a lo que tu palabra tiene que hablarnos. De manera que aparta todo tropiezo, oh Señor, toda distracción, y ayúdanos a ser alimentados, oh Señor, por lo que tú has declarado en tu palabra en esta tarde. Bendice a tu iglesia, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En el ejercicio de ciertas funciones y ciertas autoridades, existe lo que se llama actos del habla performativos. Actos del habla que tienen una particularidad, y es que no solo comunican una información, sino que logran de hecho y efecto que tome lugar, que ocurra algo. Estas declaraciones logran que ocurran algo cuando son dichas por las personas adecuadas en el contexto adecuado. Tome por ejemplo, hay varios ejemplos, pero tome por ejemplo una boda civil. Una boda civil es uno de esos escenarios en donde nosotros tenemos una declaración de intención, de esa boda. Usted conoce la famosa pregunta: ¿toma usted a la novia por esposa para cuidarla, para amarla, para proveerla hasta que la muerte los separe? Y normalmente, ¿qué se oye como respuesta? Sí, acepto. Esa es una formulación, esa es una declaración, esa es una estructuración del habla, ¿verdad? Que permite que allí se dé esa declaración de intención. No son solamente palabras románticas. Usted podría pensar que son palabras románticas, pero la realidad es que allí se establece con esa declaración un fuero de compromiso legal cuando esas intenciones se declaran de esa manera ante un juez civil. Pero esa es la declaración de intención. La declaración de la institución del matrimonio, ¿verdad?, tiene un poquito más de peso. Fulano de tal, como me capacita y me confiere la ley y la constitución, yo los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Créame que por más piquito que hayan habido antes, ahí es que usted puede besar a la novia. De manera oficial, esa es su esposa y usted puede llegarse a ella con un afecto de esta naturaleza delante de los testigos, porque ya ha sido oficializada. Usted podía tener 3 horas ahí delante del juez civil Y hasta que el juez civil no dijera esas palabras, usted no estaba casado. ¿Usted me entiende lo que quiere decir? Un acto del habla que logra algunas cosas. Actos del habla performativos. Y la palabra de Dios nos regala una serie de ejemplos relacionados con la soberanía y el poder de un Dios que habla y es hecho. Y eso es lo que vemos cuando estudiamos el Génesis. Allí en el Edén, Génesis 1:3, por ejemplo, dice la palabra de Dios: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Con la simple declaración del Dios de los cielos, ¿verdad? Las cosas fueron hechas. El poder de las declaraciones performativas caracteriza la intervención de Dios en medio de su plan redentor, porque todo lo que Él dice habrá de suceder. La palabra de Dios nos enseña en Números capítulo 23, verso 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y acaso no hará, acaso no sucederá lo que Él dijo? Habló y no lo ejecutará. Eso es lo que se llama, entonces, mis amados, actos performativos del habla. Y en esta noche nosotros vamos a acercarnos a esta porción de la palabra de Dios que es utilizada históricamente como un acto del habla performativo, una declaración histórica, una formulación histórica que sirve como marco para la celebración de la cena del Señor, casi universalmente en todas las confesiones de fe cristianas. Pero nosotros seremos muy intencionales en esta noche en identificar qué logra esta declaración, qué es lo que esta declaración logra cuando es pronunciada en actitud de oración y en medio de la Iglesia de Cristo congregada para acercarnos a los elementos juntos, y qué no logra esta, qué es lo que no logra, contrario a lo que una propuesta dogmática de este mundo plantea, qué es lo que no logra esta declaración cuando es compartida con la iglesia en una celebración de esta naturaleza. Así que mire el verso 23, cómo la palabra de Dios comienza diciendo, el apóstol Pablo allí, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Esta es una declaración directamente vinculada con la institución de la ceremonia por parte del Señor, pero al mismo tiempo constituye un marco para que nosotros la continuemos celebrando hasta el advenimiento del Señor, hasta que el Señor Jesucristo venga otra vez. En primer lugar, el apóstol Pablo dice haber recibido estas verdades del Señor Jesucristo mismo. Note cómo el apóstol dice, yo recibí del Señor. Pero usted y yo sabemos que el apóstol Pablo no estaba allí con los discípulos en la última cena. De manera que él no pudo haber estado apercibido de estas declaraciones profundas de parte del Señor en ese momento, sino que las recibió posteriormente en revelación. El apóstol Pablo no recibió estas cosas en la carne del Señor Jesucristo, como un discípulo del Señor Jesucristo, porque usted y yo conocemos la historia de Saulo de Tarso. Saulo perseguía a los cristianos y adversaba a los cristianos, de manera que no era el contexto desde donde podemos entender esta declaración del apóstol, yo recibí del Señor. Si bien no es una, tengo que aclarar esto, no es una imposibilidad histórica que Pablo haya tenido un contacto visual con el Señor Jesucristo en el tiempo de su carne. Esto no es una imposibilidad histórica. Primero, Pablo dice que nació en Tarso de Sicilia, pero que fue criado ¿dónde? Dice la porción en Hechos capítulo 22. La porción en Hechos capítulo 22 dice literalmente, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, dice el apóstol Pablo. De manera que Pablo vivió instruido a los pies de Gamaliel en la ciudad de Jerusalén, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros, le decía Pablo a sus oyentes en ese momento, defendiendo su legitimidad. Y decía el apóstol Pablo, de igual manera, que había sido criado allí en la ciudad de Jerusalén. Luego, años después, le vimos respaldando la muerte de Esteban en Jerusalén. Y posteriormente también sabemos que familiares del apóstol Pablo vivían allí en Jerusalén. Hechos 23, verso 16, dice la porción allí: mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. De manera que hay muchas evidencias particulares que nos permiten pensar que era técnicamente posible que Pablo haya podido ver al Señor Jesucristo en el tiempo de su carne. De hecho, el apóstol Pablo, debatiendo allí con el rey Agripa, le dice al rey Agripa en Hechos 26, dice: pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. No ha sido hecho esto en lo oculto, ha sido evidente a todos de manera visual. Hemos sido testigos visuales de estas cosas. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. De alguna manera esto no descarta absolutamente que Pablo haya tenido un contacto con la carne, con la humanidad del Señor Jesucristo. Teólogo también ha querido ver en 2 Corintios capítulo 5 verso 16 una declaración que pareciera apuntar a esto, cuando el apóstol Pablo dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces, esa declaración del apóstol Pablo allí, aun si a Cristo conocimos según la carne, pareciera, tiene hace alguna alusión a que él pudo haber conocido al Señor Jesucristo en el contexto de la humanidad del Señor Jesucristo. Sin embargo, mis amados, la realidad de esta porción, en el mayor consenso de su historia, de la interpretación de esta porción, nos dice que Pablo se refería a haberlo conocido en el contexto de la carne del apóstol Pablo antes de él haber venido a los pies de Cristo, antes de haber aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Si antes yo conocía de Cristo según la carne, en los términos de mi concepción humana y carnal e intelectual acerca de este rabí, de este maestro de la ley, si aún lo conocí en algún momento de esa manera, ya no lo conozco así, ahora es mi Señor y mi Salvador. Pablo, de alguna manera, se expresaba de esta forma porque fue en ese contexto particular, como Señor y Salvador, ya en el contexto de una revelación posterior a la carne del Señor Jesucristo, cuando Pablo recibió del Señor lo que también él había enseñado. Estas verdades que hoy constituyen la formulación histórica para la cena del Señor. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En otras palabras, hagan esto y háganlo en memoria de mí. Tomen pan y, dando gracias, pártanlo y distribúyanlo entre ustedes y coman juntos de él, y háganlo recordando que esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esa es la declaración performativa que no solo conmemora la cena del Señor reportando históricamente lo que Jesús hizo, sino representando el sacrificio expiatorio de Cristo. Y sucede lo mismo con la copa. Dice el verso 25: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ambas declaraciones traen a memoria la predicación del Señor acerca de su propio cuerpo como verdadero pan y de su sangre como verdadera bebida que el Señor comparte con los discípulos, pero también con los escribas y fariseos que le escuchaban allí y no terminaban de entender a qué se refería el Señor Jesucristo. Juan capítulo 6, verso 48, dice la porción: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿pero cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. ¡Puf! Y la gente no entendía esas cosas. De hecho, los mismos discípulos se consternaron. ¿Será de antropofagia que este hombre nos está hablando? ¿Será de canibalismo que este hombre nos está hablando? ¿Cómo es posible que él pretenda darnos a comer su carne? Y esa es una clara equivalencia, mis amados, acerca de los elementos a los que nos acercamos hoy cuando tomamos la cena del Señor. Es nuestra aceptación total de, y al mismo tiempo, nuestra consagración total a la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, proclamándolo y afirmándolo cada vez que participamos juntos de los elementos que representan su carne y su sangre. Cuando nos hacemos eco de estas palabras del Señor a la luz de esta porción en 1 Corintios 11, nosotros realizamos un acto performativo con el cual queda establecida la identidad de todo aquel que participa dignamente, dice la porción, y que vamos a estudiar más adelante. ¿Qué es lo que significa esto de participar dignamente de la cena del Señor? Pero la identidad de todo aquel que participa dignamente queda establecida por medio de esta declaración y de esta comunión, y queda validado asimismo el ceremonial por medio de los elementos que nosotros utilizamos. La memoria de su sacrificio por medio de esta declaración bíblica convierte la participación de los elementos en un momento solemne, especial, representativo de una identidad histórica y teológica. El pan y el vino pasan a ser elementos conmemorativos del sacrificio de Cristo. Sin este marco que constituye nuestra reunión, la declaración de estas palabras no va a permitir que los elementos por sí solos pasen de ser elementos almacenados allí hasta que nos reunamos el primer domingo de mes. De hecho, mi amado, póngame atención, por favor, no sucede un acto místico por medio del cual el pan y el vino se transforman en carne y sangre del Señor. No creemos en la transubstanciación, donde los elementos se convierten en otra cosa, donde la sustancia de los elementos cambia y es transformada en la carne y en la sangre del Señor. Creemos en una conmemoración solemne, en memoria del Señor y su obra expiatoria en la cruz. O sea, mientras el acto performativo del habla en el dogma católico romano pretende un carácter literal con una transformación de la sustancia, en la doctrina apostólica bíblica ese acto del habla tiene un carácter conmemorativo. Tiene un carácter conmemorativo donde se instruye la transformación de la mente del que participa en el memorial El enfoque del participante pasa de ser un enfoque mundano a un enfoque de introspección. Usted y yo tenemos, para tomar la cena dignamente, que evaluarnos, examinarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que sucede cuando nosotros nos sometemos como iglesia a esta declaración histórica por medio de la cual participamos de la cena del Señor. El pan y el vino son la simbología establecida por el Señor para que la iglesia haga esto en memoria de Él. Para hacer algo de justicia histórica, mis amados, no fue el Concilio de Trento donde se establecieron estos dogmas para con la Iglesia Católica Romana, tal y como usted y yo lo conocemos hoy. Ya muchos de los héroes patrísticos de la Iglesia del siglo II y del siglo III proclamaban y enseñaban una postura conversionista del pan y el vino en carne y sangre del Señor. Clemente de Alejandría y Orígenes fueron padres de la Iglesia que desde el siglo II fueron los primeros en adoptar un significado simbólico. Pero hubo otros llamados padres de la Iglesia en aquellos primeros siglos que contribuyeron a la formulación de la doctrina de la transubstanciación. No fue sino hasta 1215, en el siglo XIII, cuando el Concilio de Letrán adoptó el dogma de la transubstanciación, que luego fue validado por el Concilio de Trento en el siglo XVI, donde entonces se establece el dogma tal y como usted y yo posiblemente lo conocemos al día de hoy. Dice, la presencia real de Cristo, es decir, su presencia corporal en la Eucaristía después de la consagración de los elementos. La sustancia entera del pan se transforma en la sustancia del cuerpo de Cristo y la sustancia entera del vino se transforma en la sustancia de su sangre. Todo Cristo presente bajo la forma del pan y bajo la forma de vino, y esa celebración, esa llamada misa, se torna hoy en un sacrificio verdadero de carácter propiciatorio, tanto para los vivos como para los muertos en el purgatorio. Termino la cita del dogma católico romano. Esa es la creencia del dogma católico romano. No solamente hay un efecto conversionista, sino que también hay un efecto en términos propicionistas. Hay una propiciación, que toma efecto según esta postura. Sin embargo, mi hermano, esa postura nos deja sin saber qué hacer con textos como los que encontramos en Hebreos capítulo 9. Versos 11 y verso 12, dice la porción allí, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró, ¿cuántas veces? Dice allí, una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Cuándo? Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. ¿O aceptamos la tradición de los hombres que resulta en la interpretación de estas cosas, por más temprana que ella sea, acerca de un sacrificio que se repite vez tras vez con el cuerpo y la sangre de Cristo literalmente presentes en la celebración? ¿O aceptamos la revelación de las Escrituras donde encontramos que el ingreso del Señor con su propia sangre al lugar santísimo de la propiciación fue hecha una sola vez y para siempre? De manera que no ocurre propiciación alguna por medio del pan y el vino. Y no estamos compartiendo el cuerpo del Señor y la sangre del Señor. Tenemos que insistir en estas verdades bíblicas. Por la misma razón en que continuamente insistimos en verdades fundamentales que son columnas de nuestra convicción de fe. Porque la Iglesia de Cristo constantemente recibe pueblo que Dios se agencia para su gloria, nuevas almas que integran la membresía de la iglesia y de tiempo en tiempo nosotros tenemos que recordar estas cosas. Hechos 9, 26 al 28, insiste de esta manera, de otra manera, dice la palabra, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, hablando del Señor Jesucristo, pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también, verso 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. No hay respaldo bíblico entonces para sustentar un sacrificio continuo con verdadera carne y verdadera sangre del Señor como elementos activos de ese sacrificio. El acto performativo del habla no pretende esos extremos, mi hermano, sino que constituye la celebración en algo más. Es el memorial oficial, es el memorial oficial, con la misma declaración oral que el Señor articuló antes de su muerte y que luego, habiendo resucitado, reveló al apóstol Pablo, la cual ha sido enseñada hasta hoy y que nos hace parte por medio de la misma celebración y la misma declaración de la misma identidad de los discípulos que estaban con el Señor en aquella noche. Esa es la esencia, esa es la particularidad, esa es la exclusividad con la que nosotros somos investidos cuando estas palabras se usan a la manera en que bíblicamente están declaradas. Venimos a formar parte histórica de una celebración que utilizó los mismos términos, la misma declaración, la misma declaración. Y el apóstol Pablo hace énfasis en que esta declaración es real y es formal y es la que recibió del Señor, por cuanto lo dice de esta manera: yo recibí del Señor esto, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Toda esa declaración, esa es la formulación histórica, mi amado, a la que la iglesia de Cristo hoy está sujeta. Y nos gozamos en estar sujetos a una declaración formal que ha permanecido en el tiempo para que usted y yo hoy veamos validada nuestra identidad como iglesia de Cristo. La porción termina de esta manera, en el verso 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La ceremonia cierra con una proclamación de victoria, que es al mismo tiempo una proclamación evangelística. Cuando nosotros predicamos el Evangelio de Cristo al inconverso, nosotros anunciamos la muerte del Señor para perdón de pecados. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos en la calle tratados en mano? ¿No es eso lo que hacemos? Cristo murió por ti, ¿sí o no? ¿Es eso lo que hacemos? Anunciamos la muerte del Señor. El Señor Jesucristo murió en la cruz para el perdón de tus pecados. Anunciamos la muerte del Señor. Eso es evangelismo. Pero cuando nosotros lo hacemos en el contexto de la iglesia, cuando nosotros participamos de la cena, anunciamos la muerte del Señor para dos cosas fundamentales. Yo creo que tú y yo lo tengamos bien claro, porque eso es lo que va a suceder esta noche. Vamos a compartir los elementos y estamos anunciando la muerte del Señor para confirmar que la iglesia de Cristo continúa creyendo firmemente que el Señor Jesucristo vendrá. Que el Señor Jesucristo vendrá otra vez. Nuestra esperanza no se ha desgastado, mi amado hermano. Si nosotros estamos aquí como iglesia de Cristo, es porque esperamos que Él se manifieste otra vez. El Señor Jesucristo vendrá otra vez. Y cuando nosotros participamos de este tipo de celebración, con la convicción que requiere participar de este tipo de celebración, entendiendo la dimensión de los elementos que utilizamos en este tipo de celebración, Nosotros validamos, afirmamos nuestra confianza en el cumplimiento de esa promesa. Pero en segundo lugar, En segundo lugar, nosotros proclamamos la muerte del Señor para perpetuar y observar la celebración de la cena del Señor hasta que el Señor Jesucristo venga. Hasta que el Señor Jesucristo venga. No solamente confiamos y esperamos y anunciamos y proclamamos que el Señor Jesucristo viene otra vez, sino que también nos afirmamos unos a otros en la necesidad, para que nuestra identidad quede ratificada mientras lo hacemos, de celebrar este memorial hasta el día de Cristo. De celebrar este memorial hasta que el Señor Jesucristo venga. De manera, mi amado, que en cada generación y en todo lugar, en cada generación y en todo lugar donde haya cristianos, debe celebrarse hasta que el Señor Jesucristo llegue. Y dejaremos de celebrarla únicamente cuando todos los redimidos veamos al Señor. Cuando ya no nos hará falta estos elementos emblemáticos, sino que le veremos cara a cara, le veremos tal como Él es. En ese momento, entonces, nosotros dejaremos de celebrar la cena del Señor. Conclusión, mis amados, en esta tarde. Un poderoso acto performativo del habla. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esa es la formulación histórica a la que ha estado atada el pueblo de Dios por los siglos, que han transcurrido desde el momento en que el Señor Jesucristo utilizó estas mismas palabras para celebrar la cena con sus discípulos. Estas verdades logran, finalmente, para concluir, algunos principios poderosos que deben permanecer en nuestros corazones. Primero, un principio de conmemoración y validación. Un principio de conmemoración y validación. Esto trae a memoria, con una identidad compartida con los primeros discípulos, el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo y valida la celebración como una extensión oficial de aquel evento histórico. Continuamos celebrando la cena a la manera en que los discípulos celebraron la cena con el Señor. Pero también una ratificación del pacto en su sangre. Cuando nosotros decimos: esta copa es el nuevo pacto, no solo recitamos la historia, mi amado, sino que resumimos un compromiso de santidad ante Dios y ante la comunidad reunida como un mismo cuerpo por la obra de gracia que ocurre en nuestros corazones a través de su cuerpo y de su sangre. Nosotros hacemos eso. No hay un sentido propiciatorio en la celebración de la cena del Señor. No sometemos al sacrificio nuevamente el cuerpo y la carne del Señor. Pero usted y yo reasumimos compromisos de santidad delante del Señor. Amén. Cuando participamos de los elementos, reasumimos eso, un compromiso de santidad, de caminar en el temor del Señor. En el momento en que venimos en reflexión, antes de participar de los elementos y desde que participamos de los elementos en adelante hasta que nos volvemos a reunir, ese compromiso de santidad es el que marca la pauta de nuestra vida de santidad progresiva. Finalmente, esto es una proclamación del anuncio evangelístico. Proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Cuando nosotros participamos de los elementos que respaldamos con esta formulación histórica, esa declaración se convierte en una declaración de guerra, en una declaración de victoria. El anuncio al mundo y a las potestades espirituales de que Cristo Jesús venció en la cruz del Calvario. Eso es lo que hacemos cuando participamos de estos elementos y lo hacemos con la consabida convicción de que anunciamos su muerte hasta que el Señor Jesucristo venga otra vez, nuestra identidad queda confirmada, la ceremonia queda validada. Es un clamor especial delante de Dios y delante de los hombres. De manera, mi amado, que nuestra invitación, cada vez que nos exponemos a lo que la palabra de Dios nos enseña sobre la cena del Señor, es que usted pueda venir como creyente, nacido de nuevo, que ha pasado por las aguas del bautismo con una convicción firme a participar de los elementos. Sabiendo estas cosas, ya no tenemos muchas excusas para acercarnos ligeramente a la cena del Señor. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias porque tu palabra es bastante clara y nos habla, oh Señor, dimensionando adecuadamente esta celebración. No es una celebración más, no es una celebración rutinaria, es una celebración especial, es una celebración histórica. Oh Señor, y tú nos has dejado incluso una declaración que acompaña, que suele acompañar, que ha acompañado a tu pueblo, oh Señor, por siglos, con el cual construimos un contexto de reverencia, de solemnidad delante de estos elementos que de otra manera serían materiales, simplemente elementos vanos. Pero al acercarnos a ellos, oh Señor, en oración, al traer a memoria el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, oh Padre amado, este tiempo se convierte en un tiempo especial para tu iglesia. Se convierte en un tiempo especial para tu pueblo, para los que hemos sido justificados por la sangre de Cristo y por su obra en la cruz. Padre amado, bendice a tu iglesia en esta tarde. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.